Bueno, qué gusto estar con ustedes. Bueno, me cambiaron las caras. Ay, claro, es otro culto. qué lindo ver a otra gente, desafiarlo de nuevo, poder estar acá con ustedes. Y bueno, hijo de pastor, yerno de pastor, hermano de pastor. Nací en una familia pastoral, pero el Señor ha sido tan bueno que así todo tuvo misericordia de mí y hoy puedo estar con ustedes acá parado al frente. No es por mis méritos, no fueron los méritos de mis viejos, de mis suegros, de mis hermanos, sino que el mérito de Cristo y la gracia de su favor, hoy puedo estar acá al frente de ustedes, pudiendo compartir, pudiendo ser parte de esta hermosa casa. Gracias, Martín. Y bueno, esposo de Vero. Vero hace 26 años que estamos casados, tenemos 3 hijos. Nicolás, que está viviendo hace 3 años en Madrid, en España, se nos escapó, se nos escurrió entre los dedos. Y tenemos a Facundo, que está ahí haciendo un par de videitos, un par de fotos. Y Lucía, que nos acompaña también junto a Mike, amigo de la familia. Tenemos amigos nuevos. En el primer culto estuve mencionando que están reservados los chicos. Así que bueno. Estamos ahí en tratativa, estamos viendo el libro de pases, ya están ahí, estamos negociando, estamos viendo qué hay ofrecimiento, pero bueno, hasta ahora vienen bien los chicos, vienen bien, se vienen portando bien, vamos a ver si en ese tiempo. Bueno, para los que no saben, yo estoy tiempo completo con la iglesia y tiempo completo con el trabajo, no sé cómo hago, pero así se verán los frutos. No me va quedando flequillo. Pero bueno, estoy en una empresa que presta servicio a Nissan. Ya hace 3 años. Estoy en una consultora hasta diciembre, si Dios lo permite. Porque en diciembre no se sabe qué pasa. Algunos sabrán o no, pero Nissan deja de fabricar la camioneta y estamos ligados a eso. Así que si se acuerdan de orar por nosotros, resplandece, y por mí, para que siga con trabajo a fin de año. ¿Sí? Así que bueno, ansiosos por ver lo que Dios va a hacer, como siempre lo ha hecho, siempre respondiendo a su llamado, al llamado nuestro, y estamos felices de eso. Pero antes de pasar a lo más importante, quería compartirles un poquito, invitarles y contarles lo que un poquito hablaba el pastor Martín, y les dejo con este pequeño videito de 1 minuto. Están cordialmente invitados. Un desafío enorme, estamos a una semana y hay muchas cositas que están ahí esperando y estamos convencidos que este staff que hemos llamado y Dios nos ha permitido contactar, queremos que bendiga a la juventud de Córdoba, un espacio para la iglesia de Córdoba, no para la iglesia Resplandece, sino es abierto a todos, queremos que todos puedan estar, puedan participar y no sé, le doy, ¿sí? ¿O me deja? No, porque 15.000 pesos cuesta la entrada, es un bono solidario vendría a ser. Queremos que todos puedan estar, así que eso permite entrar viernes, sábado y domingo libre a participar a todo. Va a haber varios conciertos, no vamos a hacer talleres, pero va a haber varias plenarias. Pero desde las 7:30 de la tarde hasta las 11:00 va a haber de todo, así que los esperamos, los que puedan, que tengan tiempo y que no les afecte a la agenda de la iglesia. Ahí vamos a estar. Gracias por estar. Y quería pasar a esta etapa tan linda que es lo que Dios nos llamó. Cada vez que reflexiono, pienso, ya sea que tenga que hablar en casa o en otro lugar, paso a veces tiempo pensando, a veces son semanas, dependiendo de la fecha, y digo, Señor, ¿qué querés? ¿Qué hay que hablar? ¿Qué querés que diga? Y a veces se torna casi silencioso, y es un desafío, porque uno no escucha nada, no ve nada, y de repente empieza a entrar los nervios, se acerca la fecha, y no hay una idea, si bien a veces está la idea, no hay claridad, y empieza uno a sentirse incómodo. Y el pastor Martín, cuando me invita y me dice, mirá este espacio, lo que comentó al principio, de que tenemos un pensamiento de que hay profetas en nuestra tierra, me encantó. Me encantó porque coincido en 100% con lo que él dijo, porque nosotros en Resplandece hemos peleado por eso, por mucho tiempo, y con esa intención de que la gente pueda ser tenida en cuenta, pueda esos tapados, esos rechazados, esos ignorados que han estado por ahí sin que a nadie le dé lugar. Hemos sentido esa carga y ese peso para darles espacio, para que puedan ser escuchados. Si bien hay oradores que son de Buenos Aires, siempre tratamos de que alguno de Córdoba esté. El año pasado estuvo el pastor Martín, el anterior había estado otro también de Córdoba, el pastor Gustavo Olivero y otros más. Siempre queremos que alguien de nuestra Córdoba querida esté, porque hay palabra de Dios. Y yo te digo sinceramente que la presencia de Dios se va a mover lo mismo. Porque no somos nosotros, es Dios obrando, Dios hablando, Dios haciendo de su palabra viva y eficaz. Y pensando en esta palabra, cuando Jesús hablaba y caminaba por Nazaret, él tuvo un rechazo latente, un rechazo muy clarito porque lo conocían, sabían quién era, el hijo del carpintero. ¿Qué nos puede dar? Todos miraban su apariencia, todos miraban el hijo de José, el carpintero, ¿qué va a venir a hablarnos? ¿Qué va a venir a decirnos? Y fue duro para él, fue duro. Y llegamos a la conclusión de que la familiaridad muchas veces nubla la fe. Este que está cercano a mí no va a orar por mí. Este que está cercano a mí, que yo sé de dónde viene, no va a darme una palabra de aliento, porque viene de cualquier lado. Este que está cercano a mí, de mi familia, que si ahora es el espiritual. ¿Sí? Y en este pasaje, en Mateo 13:57, cuando Jesús menciona esto, dice, pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él le dijo a sus discípulos, a un profeta se lo respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. En el griego, ¿hay alguno que lea griego acá? ¿No? Yo llegué hasta las tres primeras letras, euk, después de ahí no pasé. ¿Se anima alguno? Euk es... Está difícil, ¿no? Habría que entender la fonética y saber. Pero esa frase es el original y transmite, dice, no existe profeta deshonrado sino en su patria. Y acá Jesús está hablando de una tonalidad, no está dando un mandato, no está diciendo no sean profeta en su tierra. Él está diciendo, está advirtiendo y está mostrando que los profetas ahí van a ser rechazados. O estaban siendo rechazados. Describía la resistencia que había de esa gente hacia él. Culturalmente, en el Mediterráneo, y no dista mucho de lo que pasa hoy, el título profeta otorgaba prestigio, vienen profeta, pero levantaba más el ser de una buena familia que el ser de una familia más baja. Ahí la cuestión familiar era la que iba lo tiraban a Jesús, al hijo del carpintero, este que va a decir. Y ahí ese título de profeta no podía ser. Por eso Jesús hablando, dando un pronóstico y dando un diagnóstico de qué pasaba con eso, él estaba haciendo una afirmación y una frase retórica. Tengan cuidado que van a ser rechazados, que van a ser no tenidos en cuenta por la familiaridad. Porque tal vez en tu casa te drogabas, hacías esto, hacías lo otro, y de repente conociste al Señor y te das vuelta y le decías a tu mamá y a tu papá, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te dicen, ¿quién sos vos? ¿O no? ¿Quién es este que me viene a hablar a mí? ¿Se robó todo en el barrio? ¿Cuántas veces pasó? Míralo, este delincuente ahora es el pastor. Esa es la afirmación. Por eso yo le doy el guiño y le digo al pastor Martín, buenísimo que pensemos así. Necesitamos ser profetas, ser evangelistas, ser pastores, ser apóstoles, ser profesionales en nuestra tierra. No necesitamos irnos tan solo lejos para levantar voz en cuello y decir, Señor, necesitamos que tu obrar sea manifiesto. Acá hay mucho por hacer. Y Estoy convencido de que Dios estaba llamándolos y estaba marcando a los discípulos a ser valientes, a ejercer con gracia y con valentía y no a huir. Jesús fue claro, les dijo, no van a ser honrados, tal vez faltaba ese tal vez. Por eso es que necesitamos salir, levantar voz en cuello y decir, yo lo puedo hacer. ¿Se animan a repetir conmigo? Profetas. Hoy vamos a declarar que cuando alguien rompe este techo de incredulidad y cree, Él lo hace. Amén. Él lo va a hacer porque creemos, porque rompemos, porque sacamos ese techo de no, yo no sé, no puedo. Vos. Mi papá llegó hasta sexto grado. Y su gracia y misericordia, Dios lo empezó a levantar y pudo servir a Dios, pudo predicar la palabra. Tenía una congregación grande y caminaba sobre eso. Se afirmó en lo que Dios tenía. Por eso es muy, muy importante escuchar la voz de Dios. Y a veces nos lleva mucho tiempo entrar en sintonía. Sentarnos, aquietarnos, que nadie nos moleste. ¿Cuántas veces decidiste entrar en tu habitación, o en el baño, o en la piscita del fondo, o en la galería, en algún lado, y empezás a leer? Está endemoniado este perro. O te sentás y empiezan a llegar las notificaciones. Y te empiezan a los me gusta, que te gustan. ¿Sí? Llegan los me gusta y largaste todo y te fuiste. Encontrar la sintonía, encontrar esa conexión con Dios en su palabra, a través de un montón de formas que Dios tiene, a través de la naturaleza, a través de gente, a través de cosas que ni nos imaginamos, pero escuchar la voz de Dios con claridad es muy importante y es clave apagar absolutamente todos los ruidos. No sé cuántos ruidos hay en tu cabeza hoy. Impuestos, deudas, relaciones, amistades lejanas, trabajos que no llegan, economía que no alcanza. Tal vez hay un montón de ruidos que son válidos. Hay un montón de ruidos que vienen a atormentarte una y otra vez, a la mañana, a la tarde, a la noche. Y cuando querés escuchar la voz de Dios, cuando querés ver que Él lo va a hacer, tu mente, tu corazón, tu espíritu se desconcierta. Se va del eje. No hay una claridad de lo que Dios quiere hacer. Y yo estoy convencido que Dios hoy está diciéndonos, por lo menos a mí, quédate quieto, que quiero que veas que sigo vigente. Quiero que te quedes quieto con tu mente, con tu corazón, porque sigo vigente. Soy el mismo, no he cambiado, no tengo dudas. Dice Dios, yo no soy un hombre para tener dudas, no tengo excusas, no tengo prioridades, yo soy Dios. Yo tengo una determinación sobre la humanidad y tengo un plan, y mi plan no va a cambiar. Es bendecirte, es darte palabras de aliento, es en medio de las circunstancias adversas yo estar. Él es el mismo, y esa palabra viene y a veces se nos va. Nos olvidamos que eres el dueño de todo, como decían recién en la adoración para ofrendar. Y se nos complica. Y claro, no escuchamos, no vemos, porque estamos inmersos en mucho ruido. Él sigue diciendo una y otra vez, de todas las maneras posibles, del norte, sur, este, oeste, de cualquier punto cardinal, de cualquier manera. Él lo dice, yo soy el gran Dios. Soy el principio y el fin. Soy por el motivo por el cual vos vivís. No me responda nadie, pero pónganse la mano en el corazón y digan, ¿cuántas veces yo me olvido de cuál es mi propósito? ¿Cuántas veces yo me desconcierto y tan solo pienso que lo mío es cubrir los gastos, o tan solo llegar a una casa, o tan solo cubrir el alquiler, o mi propósito en la vida es lograr que mi relación con alguien se restaure, o que poder conseguir a alguien, y mi objetivo es lograr hacer carrera en el trabajo, y se me va el día? Dios te dice: yo soy el mismo que libertó a Israel. Yo soy el mismo que dio de comer a los 5,000 con un bollito. 5,000 sin contar mujeres y niños. Y sobraba. Pero ese es del libro de la Biblia. Él mismo. Él lo sigue haciendo. ¿Qué cambió? Y dice: yo puedo hacerlo. En su palabra dice: yo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. No sé. Me están charlando en la iglesia. Yo quiero refrescarte en esta noche, que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma se llenen de este concepto. Dios sigue, su poder está intacto, su magnificencia sigue, su omnipotencia sigue, su omnipresencia sigue. Él está acá, está allá, está en todos lados. Tuve la oportunidad de estar en distintos puntos de la ciudad, de Argentina y tal vez afuera, y ver que se habla y se escucha y se ve. Es tremendo ver lo que Dios hace en todos los lugares. Dios es el mismo, no es un cuento. No es lindo venir a la iglesia, a la misión. Es la misión que tenemos. Pero, y no es un pero que cancela lo anterior, sino que un pero que dice: Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando gente que se comprometa, gente que asuma el compromiso, que crea. Necesita de nuestra fe. Como decía el pastor Martín en el primer culto, Dios no necesita nada, pero Él quiere hacerlo con nosotros. Él está obsesionado con nosotros. Y obsesionado parece que fuera un término, qué cansador este Dios. No, porque nos ama como un padre. Quiere ver que su hijo progrese, que su hijo prospere, que su hijo salga adelante, que su hijo tenga herencia, que su hijo sea conquistador. La llave que abre toda puerta es nuestra fe en Él. Necesitamos pedirle, necesitamos hacer, necesitamos creer, necesitamos caminar, necesitamos salir adelante creyendo. Él lo va a hacer. Pero Él está esperando que nosotros avancemos. Él está esperando que nosotros vayamos y toquemos a aquel que está enfermo, aquel que está dolido, aquel que está necesitando, aquel que está esperando que alguien lo escuche. Tan solo un abrazo, o tan solo un WhatsApp. Responder un WhatsApp en tiempo. Perdóname, colega, hace una semana que me habías escrito. No hay nadie por acá, ¿no? De ese tipo. Había una canción que cantábamos, un corito que cantábamos cuando tenía pelo, cuando hacía así, cuando era chico yo tenía, hacía así, flequillo, y mi papá me decía: te va a quedar el tic. Ni el tic me quedó. Por lo menos me hubiera quedado, señal de que algo tenía, ni eso me quedó. Y cantábamos esta canción que decía: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. No es con ejército ni con espada. Y esos montes se montaron. No lo quiero cantar para que Paula no me rete después. Cantaste en otro tono. Mira lo que haces acá. Si en algún momento tuviste dudas, o si esta semana estuviste con muchas dudas, hoy es mirando ese monte. Mira lo que es eso. Eso lo hizo el gran yo soy. Y si hizo eso, te hizo a vos, ¿cómo no va a obrar en favor tuyo? ¿Cómo no va a darte la valentía, el valor para hablar de Él? ¿Cómo no va a ser profeta en tu tierra? ¿Cómo no va a poder proclamar que Jesucristo vive? El gran yo soy, trayendo paz, trayendo misericordia, trayendo favor y diciéndote, anda, ora por los enfermos, yo los voy a sanar. Anda, ora por los enfermos, yo los voy a sanar. Yo los sano. Yo tengo el poder para restaurar esas vidas que están angustiadas, cansadas, dolidas y sin rumbo. Que una y otra vez miran la iglesia, miran la manera de ser, miran a aquellos que han engañado y no sienten paz. No pueden congregarse, no pueden ni escuchar la palabra de Dios. No pueden ni tan solo arrimarse a una Biblia. El Señor hoy te dice, yo quiero que disfrutes de mis lirios, que disfrutes del campo, que disfrutes de lo que tengo para vos. ¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Hay momentos de duelo? Sí. El fin de semana pasado, no, el anterior, tuve que a la mañana ir a un entierro, a un crematorio, y a la noche oficiar una boda. Tiempo de cada uno. Pero Dios tiene poder para darnos de su amor. Él dice como Padre, yo te amo, yo quiero escucharte, quiero estar atento a lo que tengo para vos. Quiero que puedas sentir mi perdón. Que puedas tomar de la mano a alguien y decirle, me equivoqué muchas veces. Y Él va a oficiar de perdonador. Lo va a hacer, lo hizo conmigo. ¿Cómo no lo va a hacer con vos? Lo hizo conmigo, me perdonó. Y cada mañana, cada vez que yo la pifio, Él me perdona. Él está dispuesto y disponible para sacarte de todo esclavito, de toda adicción, de todas aquellas cosas que te oprimen, aquellas cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan respirar. Dios te dice, yo soy el gran yo soy. Voy a limpiar tus manos, voy a sacarte toda atadura, voy a traer alivio a tu vida, a tu familia, a tu casa. Tengo la potestad para hacerlo, pero déjame hacerlo. Lo único que nos pide es que metamos las manos en el arado, que podamos caminar hacia adelante, arremetiendo contra fuego y viento, contra lluvia, contra todo lo que venga, porque estamos parados en la roca que es Cristo, y nos paramos en Él y decimos, Señor, yo voy hacia adelante, voy a conquistar a mi familia, voy a conquistar cada barrera que se levanta, voy a meter las manos en el arado para abrir los surcos y empezar a soltar semillas una y otra vez para que empiece a traer fruto y que traiga fruto 100 por 1, porque lo voy a hacer con ganas, voy a soltar todo lo que tengo, dinero, recursos. Y alguno dice, pará. Es donde más duele. Nuestro tiempo. Y no es que venís a traer la plata acá y se la das. No, administrala como vos quieras. Y como el Señor te empiece a guiar, pero cuando te empiece a guiar, tus recursos te das cuenta que son de Él. Y no hay quien te pueda frenar. Vas a poner tu auto, vas a poner tus cosas al servicio de todo, porque tus manos están en el arado y Dios empieza a multiplicar lo que sos, empieza a multiplicar lo que tenés de una manera sobrenatural. Me acuerdo que me llevaban, yo iba a las reuniones y me dejaban en el lado, algún amigo de la iglesia me llevaba y me dejaba una cuadra de casa. Yo decía, el día que tenga auto voy a llevar a todos hasta la puerta de su casa. Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos 5 autos en casa. ¡Qué agrandado! ¿No? A duras penas, Dios fue. Tú. Un auto para cada uno. Y a veces mi hija me dice, papi, ¿por qué se rompen los autos? Y porque están en el servicio. Van, vienen, llevamos, cargamos, ponemos, sacamos. Ahora, auto, y aparece, no sé cómo es, pero él lo hace. Necesitamos poner las manos en el arado. Necesitamos declarar, levantar voz en cuello que Jesucristo vive. Que en tu trabajo, donde vayas, donde camines, puedas decir, Señor, tu palabra quiero proclamar. Contaba en el primer culto que tengo mi jefe que es ateo. Pero me dice, vos, así como los presidentes, algunos tienen sus brujos y sus curas, y vos tenés, yo te tengo vos como mi pastor. Y ahora voy a ir al congreso. Me dije, voy a ir al congreso. Tenemos que hablar, tenemos que no callar, tenemos que clamar y proclamar la palabra de Dios, tenemos que salir y hablar, tenemos que ir y no detenernos. ¿Cuántos están disponibles y listos? Pero para eso, cuando aparezcan las placas y digan mañana lunes a las 19:30, hay que orar. ¿Qué se fumó el pastor Martín? Lunes, frío. Ay, ay. Este lugar mañana tiene que estar lleno. ¡Ah, qué desafío, Señor, yo quiero que obres en mi vida, en mi familia. Por favor, obra. Bueno, ahora necesitamos. Me estoy quedando sin tiempo. ¿Quién va a ir? A ese joven que está metido en... Supongamos que no está metido en adicción, pero que no sabe hacia dónde ir. No sabe qué carrera. O su papá y su mamá nunca lo escuchan porque están con muchos ruidos. ¿Te necesita la voz? Que pares un segundo y que los escuches. Y que no le empieces a contar tus cosas, sino que escuches. Empieces a contarte. Dice, no, pues, sí, porque yo cuando... No, déjalo. Déjalo que hable. No, porque vos lo que... No, déjalo. Escuchar. Llevar tu corazón al extremo de dejar en silencio. Necesitamos creer. Necesitamos creer. Adorarle a Dios. Y quiero ir rápido a este pasaje. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Capernaum. Y allí vivía allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, y me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Yo me imagino este romano sabiendo que no podía, por su situación cultural o porque se sentía digno de ir a la casa, de que Jesús entrara a su casa. Se sentía menospreciado, tal vez no podía. pero sí tenía bien claro y sabía muy bien que Jesús hacía milagros a la distancia y con la palabra, soltando la palabra. Por eso en esta noche yo quiero dejarte dos maneras de activar los milagros de Dios. No es un manual del que si se hace así, no. Pero encuentro que Dios quiere que vayamos a Él con súplica. Centurión romano dice en el versículo 3, en la Reina Valera, rogándole que viniesen a sanar su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Habla de que el rogar con solicitud dice que es solicitar algo con mucho énfasis y con gran dosis de humildad. Suplicar con humildad y respeto. Pedir algo con mucha insistencia y de manera muy educada. Solicitar algo con fervor y con sumisión. El Señor nos está dejando acá claro en la palabra, en Mateo, que necesitamos pedirle a Dios, activando con nuestra fe, clamor, súplica. Señor, vos lo vas a hacer. Yo soy quien va a caminar sobre eso y necesito, por favor, que acudas a mi llamado. En súplica. Señor, si es posible, si se puede, yo sé que vos podés. Pero habla de una rendición. No tan solo decir, ¡ah, que Dios que me responda! ¿Qué? ¿Cuántas veces le pido? Nunca me responde. Ir a Él en humildad, en sumisión. Este hombre, el centurión, sabía, porque siempre respondía a sus superiores, y sabía que tenía que hacerlo con solicitud, con protocolo, con adoración, reconociendo la autoridad y hablando. Y el otro punto es hablando la palabra. Creo en la palabra, declaro la palabra, menciono la palabra, creo que la palabra de Dios tiene poder. Necesito creer que la palabra de Dios tiene poder. Tengo que ir al clamor de Dios creyendo. Si ya dudé, si ya no puedo ver que esos montes se van a mover, si no puedo ver que alguien va a ser restaurado, si alguien no va a escuchar lo que yo le digo, ya estoy cortando el flujo de lo que Dios quiere hacer conmigo. No, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo. Este hombre decía, haz esto y la gente lo hace. Por eso él creía. Jesús habla, y en esta versión habla de la confianza. En todo Israel he encontrado gente que tuviera tanta confianza. Desconfiamos de lo que Dios puede hacer. A veces pedimos y pedimos para nosotros, pero necesitamos pedir empáticamente, necesitamos ponerlo en el lugar a otro. Clamamos por otro. Si Dios tiene misericordia con nosotros, que nos alcance, pero siempre estamos pidiendo para nuestros beneficios. Por eso es que hoy Dios nos regaló estos autos, decía, los meterían, y tantas cosas que nos regaló espiritualmente y relacionalmente, pero porque hemos decidido amar a otro. ¡Ay, qué agrandado! No, te estoy diciendo que la fórmula funciona. Te estoy diciendo que si salís de tu egoísmo, si salís de tu antiempatía, si cuando alguien te pide podés llevar a alguien, por más que quede en la otra punta de tu casa, hacelo. Porque vas a sembrar y vas a cosechar. Pila de veces en la reunión termina y algunos hermanos quedan, o se les ha roto el auto, no lo tienen, no andan en colectivo, hace frío, y te das vuelta y ves que identificas que algunos tienen vehículo y los llamas. Podés.
¿Y para dónde es?
No preguntes para dónde. Decís, yo lo llevo. Vive en Villa Allende. ¿No tiene otro que lo lleve? Vive en Córdoba. Hubo una época que yo venía todos los fines de semana a traer a un amigo a Unquillo. La novia vivía en Villa Allende y era en Unquillo. Un día me quedé sin nafta desde el aeropuerto hasta... Ya llegamos. 5 pesos la habíamos puesto. Queríamos dar toda la vuelta, con 5 pesos no llegamos ni a par. Tengo que creer y caminar. Él está dispuesto para hacerlo con nosotros. ¿Vos estás dispuesto a que Dios haga con vos? Acordate cuando alguien te pida algo. Posiblemente no tengas, no puedas, pero acompáñalo a orar por eso. Acompáñalo a buscar por eso. Dios va a suplir desde lo económico, lo financiero, lo relacional. Dios va a suplir porque Dios es un Dios integral. Y Él dice, yo quiero hacer las cosas con vos. No quiere dejar a nadie afuera. Él es un Dios que está dispuesto a bendecirnos. Por eso en su palabra una y otra vez nos dice, piensen en esto, caminen hacia esto, vayan hacia adelante. Jamás Él nos está diciendo, y bueno, macho, aguántatela. Y bueno, macho, yo que vos, sí, me ahorco. Yo que vos, sí, no, ya está, renuncio. No, basta. Nunca el Señor ha dejado sin palabra a sus hijos. Jamás nos ha dejado desalentados, jamás nos ha dejado sin aliento, jamás nos ha dejado sin rumbo. Cada vez que lo buscamos, cada vez que lo escuchamos, cada vez que bajamos todos los ruidos, Él lo hace y lo hace con nosotros. No sé cómo viniste en esta noche, no sé cómo estás en esta noche, no sé si tu corazón se exprime de dolor por mucho sufrimiento, no sé si estás gozoso de querer hacer más cosas, no sé si hay enfermedad en tu familia, no sé si hay desazón, pero lo que sí sé es que Dios quiere hacer con vos muchas cosas. Está dispuesto, está diciendo, dame tu corazón, yo te voy a dar el mío. Dame tu templanza, dame tu ira, dame tu enojo, dame todo lo que sos y yo te voy a dar lo mío. Pero necesitamos tomar el arado, necesitamos abrir surco y empezar a sembrar. No sé cómo viniste, te repito, pero hoy es una noche para hacer un altar, una noche para dejar al Señor, decirle, yo estoy rindiendo mi tiempo, mi dinero, mis relaciones, mi amistad, solamente con vos. Que Él sea. Cuando la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios, es eso. Sí, pero yo tengo que... Otro día hablaba con un muchacho que cuida los autos, y encontró un trabajo. No, pasó que estaba cansado. Y justamente ahora es el momento donde tenés que ir. Estabas pidiendo por un trabajo para no cuidar autos. Dios te da un trabajo en una herrería y ahora estás cansado. Necesitamos hacer la doble. Ir más allá. De esa forma Dios va a ver que nuestras vidas están dispuestas y disponibles. Te puedo pedir, por favor, que te pongas de pie y que cierres tus ojos. Y si alguno, no sé si tenemos unos minutos, no. Si alguien quiere hacer un altar o alguien quiere que podamos orar. De chiquito me gustaron mucho los altares. Siempre que había oportunidad me iba y me iba corriendo. Quería que el Espíritu Santo me tire, me hable. Y viví muchas cosas. Y esas experiencias me marcaron. En los momentos más difíciles sentía que en vez de irme a otro lado tenía que ir a buscarlo a Él. No hay algo mágico acá. Pero hay una actitud tuya que mueve la mano de Dios. No es mi oración la que va a hacer que caigas o recibas algo, sino es lo que Dios tiene para vos y estés expectante para lo que Dios quiere hacer. Yo quiero orar por tu vida, quiero bendecirte, soltarte palabras de bendición. Y que mientras la música ahí, si quieres quedarte ahí, no hay ningún problema. El éxito de un mensaje no es que haya mucha gente en el piso tirada y pasada al frente, sino que la palabra de Dios se reproduzca, crezca y se desarrolle en tu vida. Ese es el objetivo, que Dios pueda crecer en tu vida, que puedas sentir que Dios está trabajando una y otra vez y que la misión de la iglesia, la misión, sea hacer misión. La misión de Él, la misión de Dios, llevar la palabra de Jesucristo a cada rincón. Y como decía el pastor, que podemos trabajar de iglesia a iglesia, de congregación a congregaciones, de grupos en grupos, siendo sinergiados, siendo potenciados, haciendo red de contención para las familias que no pueden estar en un lugar, que puedan estar en otro, que podamos encontrar cada uno un espacio. Por eso yo te animo, mientras la música sube y ministra, que tengas la libertad de, si querés pasar, si querés arrodillarte donde estás, si querés ir a otro y decirle: perdóname porque te clavé el visto, perdóname porque te iba a responder y no te respondí, perdóname porque la otra vez te clavé, perdóname porque te di la vuelta y no te miré, perdóname. Pero yo quiero construir una vida de unidad en Cristo Jesús. Yo quiero que nada ni nadie me distraigan, porque Él lo va a hacer y lo va a hacer conmigo. Porque yo voy a caminar y voy a ver lo que Dios tiene para mi favor, para mi familia, para lo que hay delante de los hombres. Porque estoy dispuesto, estoy disponible. Y cerrar tus ojos y decirle: Señor, te bendigo. Señor, te... Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Oh.